Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí Martín Jauregui. ¿Cómo están? ¿Bien? Seguimos educando.
Hola,
mi amor. Estamos, de verdad, en la mejor de las temporadas. Porque empieza a aparecer el verano, empieza a aparecer la esperanza de que esta carrera de vacunas, como digo yo, que tiene una ventaja, ganan todas. La que llegue primero, la que llegue segundo, tercero, ganan todas. Y vamos a volver a algunos lugares que nos gustan, como por ejemplo estar compartiendo momentos con nuestros amigos, nuestras amigas, con nuestra familia. Y además, la recomendación que te podemos dar desde acá es una invitación para que chicos y chicas y familias se encuentren con los libros que habitan las bibliotecas escolares de nuestro país. Estoy feliz de que así sea, porque las bibliotecas de todo el país, las escolares, las populares e incluso las bibliotecas que tenemos en nuestra propia casa, si no abren las puertas hacia los demás, es como suelo llamar yo, libro muerto. Y no está tan bueno. Está bueno que el libro circule, que los libros circulen, que se recomienden, que podamos charlar, que los podamos tomar, que los podamos leer, que sean puentes de nuestro hacer cotidiano. Ni siquiera digo cultural, directamente cotidiano, de que podamos charlar. Ah, leí tal cosa, qué bueno. Che, y lo comparaste con la película, por ejemplo, que suele pasar, ¿no? Que algunos leen primero el libro y después ven la película, o al revés, ven la película y después leen el libro. Y los cuadernillos de libros como puentes, algo que genera lazos para acompañar, ¿qué? La situación de lectura, que me parece alucinante. Lectura, escritura gozosa, desde el lugar de que tengo ganas de contar lo que me pasa, lo que hago. Y esta idea de que es una cápsula del tiempo cada libro, y cada texto que se puede elaborar a través de estos cuadernillos como puentes, buscalos así, ¿no? Igual, te puedes buscar como. Buscas en la. bm.m.go.ar libros, así, los cuadernillos de libros como puentes. Vos pones esto en Google y ya te aparece. Y de a poco vas abriendo en todo el país, en todo el territorio, estos puentes donde los lectores pueden dejar registro de lo que leen en forma de dibujos, reflexiones, completando actividades. Me parece como una propuesta realmente superadora. En un mundo donde alguna vez, y estoy con ella ya, la tengo aquí a mi lado, a Iris Hortelao, la profe de lengua, literatura, ESI y todo lo que nos gusta. Lo digo así porque, bueno, la quiero, nos queremos. Está tan puesta en tela de juicio que los chicos y las chicas leen o no leen. Y acá ya dijimos que leen, ¿no? Con el formato que tiene hoy lo digital, pero leen. Así que en todo el país se derrama esta idea de que los libros son cápsulas del tiempo donde los lectores pueden dejar registro de lo que leen y a partir de allí poder trabajar en los cuadernillos de libros como puentes, búsquenlo así, trabajar en todo el país. Como hablo de todo el país, hoy saludemos a las radios de la provincia de Río Negro que nos acompañan. Por ejemplo, FM 103.9 Radio Encuentro, hola.
¡Hola!
LRA Viedma, AM 1150, hola.
¡Hola!
Radio Nacional Bariloche, la AM590, a la que quiero muchísimo. ¡Hola!
¡Hola!
Y ni hablar de la LRA54, mi amigo Pipi, el Chucky y todos los que están allí en Ingeniero Jacobacci, AM1370. ¡Hola!
¡Hola!
Y otra Radio Nacional, ¿dónde? En Río Negro, en El Bolsón, AM1160. ¡Hola!
¡Hola!
Radio Río Negro, ¡hola!
¡Hola!
LU19, Radio Río Negro también, ¡hola!
¡Hola!
Y Radio El Refugio, a todas y todos, hola.
¡Hola!
Siempre llega el momento en donde hay que poner en valor la experiencia del siempre activo y expectante ¡Chatbot! Chatbot los espera al final de la jornada radial para refrescar lo visto en el programa. El WhatsApp de Seguimos Educando está listo para jugar una partida de preguntas y respuestas para que no olviden lo aprendido. ¿De qué hablo? De chatbot.
Mándeme café.
11 32 75 21 39. De nuevo, Jauregui, por favor. 11 32 75 21 39. 10 preguntas sobre los temas que viste en el programa. Las preguntas son por cada nivel, por lo tanto pones tu nombre, el nivel en el que estás. Vas recibiendo pistas para llegar a la respuesta, y cuando tenés la respuesta correcta, más información del tema. ¿De qué hablo? Hablo de chatbot. ...11-32-75-21-39... Vamos a arrancar así, con este anuncio que es útil para todos, la línea de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes, y cuando terminamos ya está Iris Hortelado, y la pregunta, ¿qué son y qué características tienen los derechos humanos? No nos vamos más, porque la verdad, tela para rato.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llamanos a la línea 102 o buscá las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Hola Iris, ¿cómo va?
Muy bien, con ganas de charlar.
Claro, porque es un tema que convoca a un montón de situaciones. No es solamente hablar de derechos humanos, que obviamente, por suerte, y ya hace más de 35 años que los argentinos y las argentinas tenemos un ejercicio de la democracia, no solamente en la declamación, no solamente decir estamos en un estado democrático y votamos cada 2 años, sino que ejercemos nuestros derechos sobre esta situación de democracia, ¿no?
Claro, es muy interesante esto que vos decís, porque, bueno, si bien hoy estamos frente a una efemérides que nos remite a 2 hechos muy importantes, uno es la declaración que se hace en el año 48, ¿sí? Contextualicemos, posguerra.
Dale, está,
¿sí?,
bueno eso.
Entonces, es una declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se esbozan cuáles son estos derechos elementales de los seres humanos en todo el mundo, pero que, por otra parte, lo que van a hacer es reafirmar y dibujar un horizonte deseable, ¿sí?
Es increíble, es decir, que después de la guerra y tantos años de vida de la humanidad, se llegue recién en 1948 a por lo menos establecer un suerte de catálogo de cuestiones de derechos que merecemos, o sea.
Sí, para mí otra cuestión interesante de ese evento del año 48 es que 56... países, ajá, votan a favor. Fíjate que, por un lado, nos resulta una demostración de consenso, pero, claro, sin embargo, otros se abstuvieron. Ahora, pensemos, fíjate vos cómo puede una nación abstenerse de los derechos humanos.
Es raro eso, ¿no? O mejor dicho, es raro, es una postura.
Es una postura, pero también es un indicador de que, a pesar de que podría parecer que los derechos humanos son materia corriente, son elementales, son casi una obviedad en este contexto de,
sí,
hoy,
es verdad lo que
sin
decís,
embargo, no en todos lados, claro, este ejercicio es pleno. Porque tiene que ver con lo que vos decís, que si bien nosotros tenemos desde el 83 una democracia plena, sin embargo, esos derechos humanos se fueron fortaleciendo a lo largo de los años. Porque el hecho de que hoy, por ejemplo, tengamos el Ni Una Menos, que desde hace 10 años tengamos ley de matrimonio igualitario, quiere decir que la sociedad civil y el Estado se ha ido comprometiendo también, de acuerdo a su época, en una ampliación y afincamiento, podríamos decir, sí, de estos derechos, ¿no?
Sí.
Porque una de las características que tienen es que, así como significan un horizonte para garantizar la libertad, la dignidad, la vida de las personas, esa dignidad se va resignificando a lo largo del tiempo y en los distintos espacios. No son las mismas las necesidades que tenemos hoy en Argentina que en otros países que están en otro proceso histórico, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, para hacer una breve introducción, vamos a escuchar un audio.
Dale.
Que es del canal Encuentro.
De aquel momento, como dije al comienzo, de los 35 años de democracia, ¿no?
Así
cuando se hizo ese trabajo sobre los 35, hoy ya casi llegando a los 50 años de democracia, lo cual también nos debiera llevarnos de alegría, ¿no?
Sí.
O sea, 40 y pico, por ahí andamos.
Sí.
Dale, ¿querés que lo escuchemos?
Dale.
Los derechos humanos en la vida, la propiedad, la libertad, el nombre, el derecho a la persona. Decidir un proyecto de vida es un derecho humano.
La Argentina es uno de los países de América Latina que mejor y más ha podido avanzar en el proceso justamente de memoria, verdad y justicia en relación con las violaciones atroces a los derechos humanos de los años 70.
Fue un terrorismo de Estado que nos postergó como país, que dejó desaparecidos, muertos, presos, pero paradójicamente nos dio una idea de democracia que era ajena a nuestra tradición política. El mayor consenso al que hemos llegado ha sido el consenso del nunca más.
Uno diría que la Argentina es un país donde los derechos humanos están permanentemente vivos. Pero también es cierto que están muy vivos en relación con la última dictadura y en relación con el terrorismo de Estado. Es decir, hay una asociación demasiado automática entre defensa de los derechos humanos y terrorismo de Estado. Yo creo que como sociedad nos falta avanzar en pensar los derechos humanos como una construcción activa y en presente. Esto significa justamente entender que todos tenemos derechos humanos y que por lo tanto los derechos humanos son universales y corresponden a no importa quién, no importa qué es lo que haya hecho. Esto significa que los pobres, los inmigrantes o quien haya delinquido también tiene derechos humanos. Y me parece que como sociedad nos falta avanzar en ese sentido, pensar los derechos humanos como construcción activa del presente y no solo como algo vinculado a nuestro pasado.
O sea, es que justamente pensaba en función de uno de los testimonios de este especial que se hizo sobre los 35 años de la democracia en Encuentro, que es cierto que uno inmediatamente vincula la cuestión de los derechos humanos con la última dictadura y la pérdida de esos derechos, cuando en realidad es una construcción permanente.
Claro, sí, es un debate casi obligado cuando hablamos de derechos humanos, pensar la democracia, pensar los periodos dictatoriales.
Sí.
Entonces, esto nos remite a una reflexión acerca de los derechos humanos en un sentido situado, es decir, con la historia que tenemos y también la necesidad de pensar los derechos humanos hoy bajo esta coyuntura en que, por ejemplo, ha cambiado el escenario en cuanto a la participación juvenil, ¿no?
Claro.
A partir de la ESI.
Uh-huh.
Entonces, bueno, para profundizar un poquito en esto que tiene que ver con un Estado activo, la sociedad civil de forma activa actuando para defender y sostener los derechos humanos, para eso vamos a charlar con Marcela Perelman, que es del CELS, ¿sí? Y que estuvieron trabajando, valga la redundancia, muy activamente en este sentido. Hola, Marcela.
Hola.
¿Cómo va?
¿Cómo estás? Mucho gusto, Iris.
Acá estamos con Iris y quien te saluda, Martín Jauregui. Gracias, Marcela, por atendernos.
Hola, Martín. Hola, Iris. Gracias por recibirme.
Vos sabés, Marcela, bueno, que estábamos hablando de derechos humanos y de cómo en este contexto, bajo la Ley de Educación Sexual Integral, donde prevemos una participación activa de los chicos y las chicas, ¿cómo pensamos los derechos humanos hoy? Y bueno, vos sos parte del CELS, nos gustaría que les contaras a los chicos y a las chicas qué es el CELS y cómo están trabajando hoy en día.
Bueno, el CELS es el Centro de Estudios Legales y Sociales. Fue fundado en 1979, en plena dictadura. Lo fundaron un grupo de mamás y papás de jóvenes que estaban desaparecidos, todavía están desaparecidos. Y este grupo de mamás y papás ya participaban de otros de los organismos de derechos humanos que ya existían, por ejemplo, como Madres de Plaza de Mayo o Abuelas de Plaza de Mayo. Pero ellos y ellas pensaron que era necesario juntarse y crear otro organismo que aportara otras formas de trabajo para la búsqueda de sus hijes, de otros jóvenes y de la situación que se estaba viviendo. Varios de ellos eran abogados, algunas de ellas eran psicoanalistas, y fundaron el CELS, que desde su inicio trabaja con, bueno, con esas mismas herramientas, ¿no? Con la atención en salud mental, con el litigio, que es recurrir a la justicia como forma para luchar por la defensa de los derechos humanos, y también la investigación y la comunicación. Digamos, son las distintas cosas que el CELS hizo desde el inicio y que de alguna manera seguimos haciendo. Cuando, solamente una cuestión sobre los temas, cuando terminó la dictadura y comenzó la democracia, la lucha siguió para hacer justicia por los crímenes del terrorismo de Estado, y se fueron sumando otros temas de trabajo, otros problemas de derechos humanos en democracia, como la violencia policial, claro, el derecho a la vivienda, a la educación, cuestiones de salud. Bueno, todas las democracias siguen teniendo problemas de derechos humanos, y entonces lo que llamamos la agenda de trabajo se fue ampliando.
Claro, porque lo que ocurre, Marcela, es que, como decíamos al comienzo, cuando hablamos de derechos humanos y sus características y su desarrollo y su práctica permanente, no solo tiene que ver, no está referido a la última dictadura cívico-militar, sino que todo el tiempo estamos elaborando estos derechos.
Claro, nosotros seguimos trabajando con lo que llamamos la Agenda de Memoria, Verdad y Justicia.
Claro.
Pero para nosotros la Agenda de Derechos Humanos es la agenda de todos los derechos fundamentales.
Exacto.
Y por ejemplo, cuando se trabaja por el modo en que la policía, las diferentes policías tratan a las personas en algunos barrios o a los grupos porque viven en una zona, quizás los tratan peor, o por la edad que tienen, o por cómo abordan una situación de protesta social, una manifestación en la calle, o cuando vemos que hay personas que, por ejemplo, ahora en plena pandemia no pueden pagar el alquiler porque no tienen ingresos. Entonces, estos problemas actuales también son problemas de derechos humanos. No son violaciones sistemáticas a los derechos humanos como aquellas del terrorismo de Estado.
Claro.
Pero también trabajamos por estos otros problemas.
Nos parece fundamental aclarar eso, que es realmente el panorama que tiene CELS, ¿no? Es mucho más amplio.
Claro, y para nosotros, en el diálogo que tratamos de ir aumentando con los jóvenes, con los adolescentes, nos parece importante esto. No se trata solo de transmitir, que es muy importante, la historia de los derechos humanos, la historia del movimiento de derechos humanos en la Argentina, que está buenísimo que lo conozcan, sino que también puedan leer su realidad con una perspectiva de derechos.
Claro, yo pensaba recién, Marcela, cuando vos hablabas de pensar una agenda de derechos humanos en democracia, el hecho de cómo la educación sexual integral nos advierte que tenemos que pensar a los adolescentes como sujetos de derecho, y en tanto sujeto de derecho, también partícipes en la construcción de esa agenda, ¿no es cierto?
Desde ya, por ejemplo, nosotros hicimos ahora en pandemia un sitio que, si buscan en Google Derechos Sexuales y Reproductivos CELS, lo van a encontrar, que está dirigido a adolescentes en su lenguaje y en su gráfica. Es una propuesta para transmitir a los adolescentes cuáles son sus derechos en materia sexual y reproductiva. Y que esto es difícil de transmitir. O sea, uno puede contar los contenidos, pero transmitir que son sujetos de derecho, sujetes de derecho, que son personas que entonces puedan reclamar por eso, que son cuestiones que pueden exigir, es también como una propuesta de un cambio de posición, ¿no?
Claro, claro. ¿Y cuál sentís vos que es la demanda o el interés de los chicos y las chicas en relación a esta agenda hoy? ¿Cuáles serían, digamos, los movimientos, los pronunciamientos en relación a una lectura de los derechos humanos en este contexto?
Me parece que es una generación muy sensible al cruce de diferentes movimientos. No es solo el movimiento de derechos humanos histórico, sino al encuentro entre ese movimiento, los movimientos feministas, los movimientos feministas en sentido amplio, ¿no? También los movimientos por cuestiones también, de, como hablábamos antes, ¿no? Sexual, reproductiva, del lugar de los diferentes géneros en la sociedad, eso es, tiene un volumen muy grande en este momento, pero también el movimiento racial, ¿no? El movimiento negro, o sea, todo lo que tiene que ver, me parece, con una sensibilidad respecto de la diversidad en distintos planos. Y esto se puede reforzar con la tradición de los derechos humanos de la Argentina, ¿no? Me parece que en ese encuentro hay, en esos cruces de lenguajes, de tradiciones, de movimientos, hay algo particular de la generación que ahora es adolescente o muy joven.
Claro, hace un rato escuchábamos que, bueno, es un derecho humano tomar decisiones sobre el propio proyecto de vida, ¿no? Y digo, pensaba cómo las dictaduras han truncado ese derecho por muchas razones y cómo hoy también los proyectos de vida son distintos y han sido necesarias las legislaciones específicas. Digo, estoy pensando en el matrimonio igualitario, en la ley de identidad de género, bueno, ahora el proyecto de interrupción legal del embarazo. Entonces me parece que también hay mucha actividad en ese sentido, ¿no? En el acercamiento sobre el propio proyecto.
Me parece que esa noción de proyecto de vida permite anudar como un conjunto de derechos amplios, ¿no? Como las condiciones mínimas necesarias para pensar una vida. Parece simple, claro. Pero eso implica no estar desesperades ni angustiades por el día a día, por la comida, por la vivienda, por un embarazo no deseado, por una enfermedad que no se puede resolver. Si la desesperación es por no poder resolver las cuestiones urgentes, proyectar una vida tranquila se hace imposible. Claro. Pero en ese problema se anudan casi todos los derechos fundamentales. Claro. Si hay miedo de salir a la calle con una gorrita porque la policía te puede detener y entonces tampoco tenés tranquilidad para circular por tu ciudad, no tenés tranquilidad para sentarte con tus amigos a conversar en una esquina. Todas esas cuestiones que hacen a la vida cotidiana de los jóvenes tienen un fundamento en los derechos humanos, no son cuestiones banales.
Gracias, Marcela.
Bueno, gracias a ustedes por este espacio y también para nosotros es importante compartir que el encuentro entre el movimiento de derechos humanos y los más jóvenes es muy fuerte en algunas cuestiones, como en la identidad por el trabajo de las abuelas, pero en otros de los temas que hablamos hoy quizás es menos frecuente y que para nosotros es muy importante generar ese puente, así que les agradezco por este espacio.
Marcela Perelman del CELS pasó por Seguimos Educando y bueno, gracias por el tiempo y porque aprendimos un poco más.
Gracias a ustedes.
Nos vamos al recreo con un tema de ella, de Paula. Se llama La Fina Línea. Siempre digo La Línea Fina yo. Paula Mafía, ya volvemos.
De tu boca pende algo que pretende esconderse. De la punta de su ovillo las palabras que atragantan. Que no decís tiene que salir. Todo lo que no decís tiene que salir. La fina línea entre adaptarse y resignar. La fina línea entre adaptarse y resignar. Oh. Venir. a buscarme. Vení, vení, vení a buscarme. Vení, vení, vení a buscarme. Pretende esconderse de la punta de su ovillo las palabras que atraganta. Todo lo que no decís tiene que salir. Todo lo que no decís tiene que salir. La fina línea entre adaptarse y resignar. La fina línea entre adaptarse y resignar. Vení a buscarme. Vení, vení, vení a...